Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Bienvenidos a Intervoces, programa de la Facultad de Ciencias Humanas, y hoy queremos unirnos a un sentido homenaje a un gran pensador, a un gran humanista, a un filósofo que ha dedicado su vida entera, su vida académica, a reflexionar, a pensar en aquellas ideas que nos ayudan a ser mejores seres humanos, aquellas ideas que nos ayudan a entender tantas realidades. Hoy Intervoces quiere rendirle un homenaje, un genuino homenaje al profesor Jorge Aurelio Díaz. Bienvenidos.
La tertulia de hoy.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa de Intervoces. Hoy tendremos una conversación alrededor de temas eternos, actuales, temas palpitantes, temas esenciales de la filosofía con un gran autor, un pensador colombiano que está en una edad que en la filosofía romana y griega era la edad de la sabiduría. Y conversábamos con el profesor Jorge Aurelio Díaz acerca de esa tradición romana, que herencia de la tradición griega, llegados al umbral y al camino de los 82 años, que es la edad del profesor Jorge Aurelio Díaz, las palabras, los significados y las preguntas se reflexionan con una densidad que tiene un valor para comprender la existencia. Profesor Jorge Aurelio Díaz, bienvenido a nuestro programa. Y a propósito de su libro Discusiones Filosóficas con Jorge Aurelio Díaz, que es un libro escrito a varias manos por cerca de 9 autores sobre su discurrir, su labor pedagógica, su labor de escritor, su profesional pasión, su pasión desde la pasión filosófica, desde la pasión del pedagogo, desde la pasión del escritor, sobre unos temas que yo voy a sintetizarlos, es la responsabilidad moral en Spinoza y la obra de Hegel, la vigencia de la obra de Hegel, cuando usted se plantea la pregunta sobre cómo la religión constituye el motor que impulsa el acaecer social y cómo pensar nos transforma. Bienvenido, profesor Jorge Aurelio.
Muchas gracias. Sí, realmente se debe a la generosidad de mis colegas del departamento y en particular del profesor Jaime Ramos la preparación de este libro de discusiones filosóficas sobre, digamos, los escritos que yo he dado a conocer a lo largo de mi carrera académica. Escritos que en gran parte fueron recopilados en 2 volúmenes que publicó la Universidad de Santo Tomás, que se llaman Reflexiones Filosóficas, en 2 volúmenes, uno dedicado a Hegel y el otro dedicado a problemas de la modernidad y a los problemas que señala el profesor Flores de la ética, la responsabilidad y de la religión. La idea, digamos, yo me preparé con un doctorado sobre Hegel y he considerado que es uno de esos autores clásicos de la historia de la filosofía, como fueron Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Scotto, etcétera, que son siempre fuentes indispensables a las cuales tenemos que recurrir para ir revitalizando nuestro pensamiento. Y esa ha sido, digamos, una de las tareas que yo me he tomado, de dar a conocer a Hegel en toda su complejidad, no porque esté de acuerdo con él en todos los puntos, pero considero que es un referente innegable para el pensamiento en todas las áreas que corresponden a la filosofía, desde la teoría del conocimiento, la metafísica, la religión, la estética, la política, etcétera. Creo que tiene, digamos, es una fuente de ideas y de inquietudes que vale la pena seguir aprovechando hoy. Por otra parte, digamos más tardíamente, hablemos así, me interesé de nuevo por la relación de la filosofía con la religión, en parte, como lo digo yo también en un artículo final del libro, porque yo quería aprovechar una ventaja comparativa que yo tengo, porque tuve una formación teológica bastante sólida en Alemania, y eso me permitía volver desde la filosofía a preguntarme sobre la religión con, digamos, con unos conocimientos básicos que me eran útiles para eso. De tal manera que he trabajado últimamente la relación entre filosofía y religión, un tema que durante mucho tiempo estuvo ausente de la filosofía, durante muchos años, durante mi año de formación filosófica se puede decir que ese tema era realmente marginal, pero que últimamente, a finales del siglo pasado y ya durante este siglo, ha vuelto a ser central desde muchos puntos de vista en la reflexión filosófica, por muchas razones, parte por la presencia, por ejemplo, del Islam en el problema político europeo mismo, pero también porque pensadores como Habermas, como Rawls, han encontrado que la religión puede ser una fuente de renovación para el pensamiento político, para el pensamiento antropológico, para la comprensión de la historia, y que vale la pena, digamos, abrirle un espacio, con ciertas condiciones, por supuesto, al pensamiento religioso. Esa es, digamos, el contexto dentro de lo cual he ido elaborando mis reflexiones.
Profesor Jorge Aurelio, el mismo profesor Ramos, en el prólogo de este libro, hacía alusión a que la filosofía para usted fue una opción de vida, más que un conjunto de ideas que, por supuesto, son de gran trascendencia. A mí me interesó muchísimo, me tocó muchísimo esa idea, que es muy genuina además. Y yo quisiera aprovechar que seguramente hay muchos estudiantes que quisieran ver en la filosofía esa opción de vida. ¿Cómo se logra compenetrar y ser coherente con ese saber y ese hacer?
Bueno, yo diría que la situación actual de la filosofía, que debido a la dispersión del saber que ha habido en la modernidad, también ha sufrido una dispersión muy grande. Hoy la filosofía, digamos, se hace de maneras muy diferentes. Uno podría señalar de una manera muy general y muy abstracta dos tendencias. Una que recoge la tradición antigua que viene de los griegos, de la filosofía como una forma de vida, ajá, es decir, como un esfuerzo que hace el ser humano para orientar su pensamiento a la luz de la razón. Ese era el sentido de la filosofía griega, de las escuelas griegas, y ese sentido, digamos, perduró hasta que durante el medioevo, pues la religión asumió esa tarea y entonces los filósofos, por así decirlo, perdieron su función y pasaron a ser simplemente lo que pasaba en las universidades europeas cuando se crearon en el siglo XIII y XIV, o XII y XIII, pasaron a ser ciencias del lenguaje, o sea, la filosofía pasó a ser simplemente lógica y retórica fundamentalmente. A medida que la religión ha ido perdiendo en la modernidad ese sentido de orientación de la vida de las personas, entonces la filosofía ha sido llamada de nuevo a responder por eso. Entonces, ahí es donde yo digo que hoy hay dos tendencias de quienes, como es mi posición, pretendemos recuperar esta tradición de que la filosofía sea algo muy personal, cuyo destinatario principal y primordial es uno mismo, uh-huh, y ahí surge lo que uno le dice a los demás. Hay otras tendencias que consideran más la filosofía como un instrumento, más como una manera de colaborar con el pensamiento científico, en una cosa que yo llamaría, sin ningún sentido peyorativo, por supuesto, que así como en la Edad Media la filosofía se convirtió en una anchila teologia, como decían, es una sirvienta o una servidora de la teología, en esta corriente moderna la filosofía se convierte en una servidora de las ciencias. Entonces pasa a ser una ciencia más que colabora a aclarar los conceptos, es una especie de policía del lenguaje para que no se abuse de los conceptos.
Una sirvienta metodológica.
Sí, más o menos, claro. Pero yo, digamos, para mí la filosofía ha sido más que todo una forma de vida, una forma de descubrir el sentido de la existencia a través del ejercicio de la razón, como lo fue para los griegos y como lo fue para el otro pensador que a mí me parece fundamental y me ha sido fundamental, como es Baruch Spinoza.
Profesor Jorge Aurelio, usted con sagacidad de astucia filosófica ha dicho una frase que me llama mucho la atención para las dos preguntas que voy a formular. Ha hablado de un pensador muy viejo, Hegel, del siglo XIX, y ha hablado de cómo ese pensador antiguo es fuente de vitalidad y de renovación para cuestiones del existir y para cuestiones filosóficas. Eso me pareció muy llamativo. En Hegel hay una juventud del pensamiento. En ese sentido, ¿riñen razón y fe? ¿Y cuál sería el contenido de la responsabilidad moral según Spinoza? Bueno, son temas que ahora en Colombia yo creo que tienen la mayor vigencia cuando se habla de la mermelada, cuando se habla de una especie de liberalismo licuado, un liberalismo licuado sin sabor. Es decir, esas preguntas sobre el existir en la política, en la sociedad, tienen una gran vigencia, a mi modo de poder de pensar. Pero ese tema de riñen fe y razón, ¿y qué significa Spinoza con sus cuestiones éticas? ¿Qué significa en el mundo contemporáneo?
Bueno, son dos preguntas bien divergentes y bien diversas que había que tratarlas cada una por aparte. El sentido de Hegel hoy me parece a mí que es precisamente el de darnos una serie de insights, como dicen los ingleses, o einsichten, como dicen los alemanes, o sea, de intelecciones, de chispazos intelectuales que tuvo en todos los ámbitos de la filosofía con su lucidez y con su profundidad en los análisis. En ese sentido, creo yo que va muy aporta mucho en el sentido de que a la filosofía se le está pidiendo que ayude a caminar el problema de la responsabilidad, el problema de que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la vida en sociedad, y que tiene que ver también con la religión, pero de manera diversa. En el sentido de la responsabilidad, hay una idea hegeliana que a mí me parece supremamente rica para investigar, y es el esfuerzo que hizo Hegel, según entiendo yo, para distinguir, sin separar, por supuesto, para distinguir la política de la moral. O sea, son dos cosas distintas, aunque están íntimamente ligadas, no son separables, pero precisamente una de las grandes fuerzas que tiene el entendimiento humano es la capacidad de distinguir cosas que no son separables, pero que son distintas. Distinguir la política de la moral me parece un ejercicio muy interesante, y eso va para Hegel en el sentido de que la política es una visión hacia el futuro. O sea, la política trata de ver qué vamos a hacer para mejorar el futuro, para mejorar el presente en función del futuro, mientras que la filosofía, dice Hegel, mira siempre hacia atrás, mira hacia lo que pasó. Como dice él, la lechuza de Minerva toma su vuelo al caer de la tarde. O sea, la filosofía, dice también él, viene después de la fiesta, o sea, pues, después de que sucediera una serie de cosas, viene a ver qué fue lo que pasó. La razón de eso es profunda, porque la razón de eso es que para él la filosofía que busca la verdad solamente la puede encontrar como tal en lo que pasó, porque lo que va a venir no es objeto de verdad, sino de hipótesis y de proyecciones. Por eso en el campo de la política no puede haber verdades. O sea, en el campo de la política como tal hay ofertas, hay propuestas, pero nadie puede pretender que tiene la verdad. Ese ha sido el error de muchos fanáticos en política, que creen que como tienen la verdad se la pueden imponer a los demás. Si la tuvieran, hasta tendrían razón de hacerlo, pero es que no la pueden tener, porque el futuro no es predecible, el futuro humano, el futuro, digamos, social. Entonces Hegel dice, la filosofía mira hacia atrás para entender qué es lo que pasó, entender por qué pasó, no para justificar lo que pasó, sino para comprenderlo y que nos sirva de enseñanza para lo que ha de venir. Pero la filosofía no debería mirar hacia el futuro, porque en nombre de la filosofía no puede hablar del futuro. Ese me parece a mí un elemento interesante en el caso de Hegel. Pasando ahora el problema de la religión, el problema de la relación entre razón y fe es muy interesante, porque ahora que en cierta forma algunos pensadores liberales, como decíamos el caso de Habermas o de Rawls, pero hay otros, llaman a la religión a que participe en la discusión pública, pero tratan de ponerle unas condiciones, es indispensable determinar cuáles son esas condiciones. ¿Por qué? Porque ciertamente hay que ponerle condiciones. O sea, la religión no puede venir a imponer sus puntos de vista en una sociedad que es cada vez más pluralista. La religión en ninguna de ellas puede pretender, digamos, ser hegemónica, como pretendieron en el pasado. Eso ya está descartado. Pero por otra parte, si quieren participar en la discusión, tienen que someterse a algunas normas de control y de comunicación para hacerse inteligibles. El peligro de ponerles esas normas es que se corre el peligro de perder entonces gran parte de los contenidos religiosos, que no son reducibles a meros contenidos racionales. Entonces, en esa tensión entre darle la voz a la religión, exigiéndole ciertas condiciones, pero evitando que con eso se la vacíe de contenido, esa es la discusión, me parece a mí, que está interesante hoy en ese diálogo. Más que el problema de si existe Dios o no existe Dios, si hay razones o no hay razones, sino cómo dialogar en un mundo pluralista, en un mundo, digamos, que crecientemente pluralista, que tenemos que aprender a dialogar y hablar y a respetarnos mutuamente, pero poniendo unas normas de comprensión.
Volviendo al punto de la razón y volviendo al punto de el trasegar sobre arduas cuestiones de ética de un pensador tan inquietante como Spinoza, ¿cuál es, en su modo de reflexión sobre los enunciados de Spinoza, el tema de la ética en Spinoza y su actualidad en el mundo contemporáneo?
Para mí Spinoza ha sido un verdadero desafío del pensamiento. Yo lo conocía a través de Hegel. Hegel lo apreciaba muchísimo. Cuando yo hice mis estudios, hice mi doctorado sobre Hegel, me di cuenta, digamos, de la importancia que para él, no solamente para él, sino para su generación, los idealistas alemanes, Schelling, Fichte, apreciaron muchísimo a Spinoza, y los románticos alemanes también apreciaron mucho a Spinoza. Entonces, eso me llevó a mí a estudiar a Spinoza, y confieso que me fascinó su racionalismo intransigente, su racionalismo consecuente, porque precisamente, como dice Hegel, una visión así estrictamente racionalista muestra muy bien hasta dónde puede ir la razón y hasta dónde no puede ir, porque la llevan hasta su extremo, y él la lleva con absoluta consistencia. Ahora, hay una tensión en Spinoza, que es la que a mí me llama la atención en su pensamiento, entre lo que yo llamaría una concepción elitista de la filosofía, elitista en el sentido siguiente: quien quiere regir su vida a la luz de la razón siente que inmediatamente se aparta de lo que él llama el vulgo, la gente ordinaria, que la gente ordinariamente no puede, no quiere, no es capaz o no tiene condiciones para orientarse su vida a la luz de la razón.
De fútbol.
Sí, sí. Y se rige pues por costumbres, por la opinión pública, etcétera. Y entonces, es muy interesante, por ejemplo, cuando Spinoza narra cómo se volvió el filósofo, que se volvió filósofo porque se dio cuenta de que la gente luchaba y se moría por muchas cosas que a él le parecía que no tenían mayor valor. Entonces dijo, yo voy a buscarse algo por lo cual vivir. Él inmediatamente se da cuenta, eso está en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, de que si él toma esa actitud, inmediatamente se va a apartar de los demás, pero va a tener que seguir viviendo con los demás. Entonces él se hace unas reglas para cómo seguir viviendo con los demás, no siendo igual que los demás. Entonces hay una visión elitista de la filosofía que llamo yo, en que entiendo que el filósofo siente que si quiere regir su vida a la luz de la razón, va a tomar distancia de la gente ordinaria. Pero por otra parte hay una necesidad de vivir con esa gente, y es necesario que la filosofía de alguna manera reflexione sobre esa convivencia entre el filósofo y la realidad concreta, y al fin y al cabo el filósofo es un ciudadano como los demás y tiene que preocuparse por la política. Spinoza se preocupó por la política, pero escribió libros totalmente diferentes. La Ética, que es un libro árido, duro, exigente para filósofos que quieran vivir a la luz de la razón, y La Política, que es una reflexión muy sana, muy abierta, muy realista, en que comienza diciendo, entre otras cosas, cuando se trata de hablar de política es mejor que los filósofos no hablen, porque los filósofos hablan desde lo que debería ser y no desde lo que es. Uh-huh. Y la filosofía la política hay que hacerla desde lo que es y partir de la experiencia. Por eso los políticos son mejores políticos que los filósofos, lo ha mostrado la historia.
Las pasiones y la razón, el lenguaje contemporáneo ha dado ahora un amplio horizonte a las pasiones a través de la dimensión subjetiva de la imagen, las emociones, los sonidos, y en ese sentido la razón tendría ahora nuevamente un gran lugar en este contexto de fanatismo que forma una opinión pública a través de la altísima emotividad de los medios. Yo quiero hacer la pregunta en este sentido, profesor Jorge Aurelio. Usted ha tocado el tema de la religión. Observamos ahora el crecimiento, templos, se construyen docenas de templos en todo el ámbito de Europa Oriental, de la religión ortodoxa, se construyen mezquitas. Hay un retorno a la religión. Hay un retorno que se ve en términos demográficos y en términos de los usos políticos también de la religión. ¿Qué piensa usted acerca de hoy esa relación de la filosofía hacia esta presencia creciente de tendencias religiosas de muy diversa vertiente, de muy diversa, catadura, podríamos señalarlo así?
Yo diría que en ese sentido, y también Espinosa en eso nos da una buena lección, hay que partir primero de que pretender acabar con la religión, como decía un pensador reciente, es como pretender acabar con el hambre o con el deseo sexual, etcétera. Eso no se puede, eso es una naturaleza, eso es de la naturaleza humana, la religión. Que haya gente que pueda vivir sin religión, sí, cada vez puede haber más, pero en general la gente no puede vivir sin religión. Eso es un hecho que tuvimos que aprender y hemos tenido que aprender duramente en la modernidad. Entonces hay que contar con la religión. Por otra parte, la otra idea que tiene Spinoza es que la religión juega un papel importante precisamente en orientar el comportamiento de las personas. Spinoza no es antirreligioso. Él considera que él como filósofo no necesita la religión, pero la gente sí la necesita. Y el Estado debe controlar para que no se exceda la religión y cumpla con su función de ayudarle a la gente a orientarse en su comportamiento. Él en eso es muy realista. Él dice, en el fondo lo que dice es, la religión tiene un puesto en la sociedad, pero debe ser controlada con el Estado para que no exceda sus atribuciones y pretenda imponerse de malas maneras o invadir campos que no le corresponden. De tal manera que en ese doble juego es como tendríamos que mirar la situación actual.
Bueno, profesor Jorge Aurelio, pues le agradecemos muchísimo su participación y por supuesto que los lingüistas nos identificamos mucho con sus ideas. Sobre todo quisiera retomar y terminar con esa idea que usted ha planteado de que la filosofía tiene que ser un grito de libertad y el lenguaje también, la palabra también, y en ese sentido pues estamos estrechamente unidos. Queríamos en Intervoces pues rendirle un sencillo homenaje por su trabajo, por su dedicación, por sus reflexiones, por sus provocaciones, que sin duda pues nos ayudan a pensar y a ser mejores seres humanos.
Y quiero decir que este libro Discusiones Filosóficas con Jorge Aurelio Díaz es un libro plural, heteróclito, heterogéneo, desde muy diversos puntos de vista. Se trata de una conversación crítica, amistosa, amorosa, en el sentido de discípulos y maestro, sobre los grandes temas: la razón, la fe, la religión, la metafísica, la modernidad sentida como un campo de reflexión de la filosofía. Y yo quiero decir por último que es un libro escrito en un magnífico español, porque el profesor Jorge Aurelio Díaz ha llevado el estilo del idioma español en su esfera filosófica a un grado de transparencia, comunicación, que permite decir el idioma español es una lengua internacional para la reflexión filosófica desde Colombia, gracias a la labor pedagógica, a la labor de conversador, a la labor de interlocutor y a la labor de escritor de filosofía del profesor Jorge Aurelio Díaz. Los invitamos entonces a leer Discusiones Filosóficas con Jorge Aurelio Díaz, uno de los más recientes libros del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias. El valor más grande que le doy al libro está precisamente en ese sentido de promover el diálogo entre nosotros, porque nosotros solemos dialogar con los europeos, con los americanos, etcétera, pero es necesario que dialoguemos entre nosotros, nos leamos, nos critiquemos, aprendamos a respetarnos, pero también a decirnos las cosas con claridad y a no molestarnos porque nos vean limitaciones en nuestro conocimiento. Muchísimas gracias.
Bueno, y a ustedes los esperamos como siempre el próximo jueves a las 7 p.m. en Intervoces. Agradecemos a Edgar Huasca la producción de nuestro programa. Hasta pronto. There always better sense to believe. There is.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.